Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a otra emisión de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, naturaleza, patrimonio, medio ambiente y etnografía de la provincia de Alicante que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Aitana García. El objetivo de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que poseen, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus crestas y sus montañas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa que dedico a las excursiones y rutas que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré la excursión que hemos hecho por el Racó de San Buenaventura en Alcoy. Os recuerdo que el Grupo Cordino está federado y es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza para sus asociados. Asimismo, podéis ver todas las actividades del Grupo Cordino en la página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os indico que todas las excursiones, actividades o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguro de accidentes y responsabilidad civil y los permisos que son necesarios para acceder a parques naturales o zonas específicas de elevado valor ecológico. Por supuesto, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado y muchas más cosas que facilitamos a nuestros socios. A continuación, os propondré el itinerario que vamos a realizar en el Grupo Cordino, que es un clásico de las montañas alicantinas, el Cabezódor. En el bloque de técnicas y conocimientos os hablaré de los vértices geodésicos, esa especie de tótems que nos encontramos en la mayoría de las montañas que ascendemos. Más adelante, en los bloques de biodiversidad, medio ambiente, ecología, patrimonio y etnografía, os hablaré de las vías verdes, y en concreto de la Vía Verde de Alcoy, que hemos disfrutado en una parte de ella durante la excursión en el Racó de San Buenaventura. Y ya en la sección final del programa entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, José Ramón Gómez García, que es componente del Grupo Cordino y especialista en temas de salvamento, socorrismo y seguridad. Buenos días, José Ramón, y gracias por tu presencia.
Buenos días.
Antes de pasar a comentaros los detalles de la excursión sobre el Racó de San Buenaventura, os quiero indicar que varios componentes del Grupo Cordino, no todos los que hubieran querido por diferentes motivos, alcanzaron el pasado sábado 5 de abril el techo de la península ibérica en una travesía invernal que se convirtió en un recorrido bastante duro por las condiciones climatológicas que nos encontramos allí. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Mulhacén, con sus 3.479 metros sobre el nivel del mar, que nos puso a prueba, la verdad. Tanto a Cisco, como a Jorge, como a Andrés y al que os habla, tuvimos un buen examen de alta montaña. Como decía, la meteorología no nos acompañó excesivamente y ya prácticamente desde la salida del refugio Poqueira vimos cómo estaba el panorama, sobre todo por la escasa, mucha niebla, escasa visibilidad. Pero bien, cumpliendo los protocolos que sobre riesgo tenemos en el grupo, ascendimos a la cima con seguridad y conseguimos el objetivo. La verdad es que fue una jornada inolvidable. Bien, paso ya a comentaros el itinerario sobre el racó. Este recorrido senderista que hemos realizado en el racó de San Buenaventura está ubicado enteramente en el término municipal de Alcoy, en la comarca de Alcoyá. Para acceder al inicio del recorrido hay que coger la carretera que va hacia Bañeres, la comarcal CV795, y en la primera rotonda, que nos encontramos nada más pasar el campo de fútbol del Collao, giramos a la izquierda hacia el barrio de Batoy y por la calle Mongó seguimos justo hasta abajo, donde llegaremos a un parque, que es donde comienza ya la Vía Verde, que es donde vamos a empezar la ruta. El recorrido es una ruta circular de 9 kilómetros y medio, que salvo el desvío por el Canalons, que ahora lo comentaré un poquito más adelante, hasta llegar a Las Pozas, es un sendero que se realiza en ida y vuelta, para un tiempo de realización de unas 3 horas suficiente. Comentar que es un itinerario que, por su belleza y la accesibilidad general, suele estar muy frecuentado de gente. Todo el camino, de todas formas, está suficientemente señalizado y con información constante en paneles de cada lugar interesante que vamos a ir recorriendo. Y antes de que se me olvide, comentaros que si veis un domingo, tener presente que donde se deja el coche hay mercadillo, con lo cual para aparcar puede estar un poquito difícil tenerlo en cuenta. Bien, en el desvío que os comentaba antes hacia la zona del Canalons es donde residen las únicas dificultades técnicas de la excursión, puesto que varias zonas de este tramo están instaladas cadenas para poder acceder a diferentes pasos del barranco. Hay que tener mucho cuidado en época de lluvias, por la peligrosidad del propio cauce, porque puede elevarse, del propio barranco, y también por lo resbaladizo de los pasos en piedra, que se encuentra ya de por sí muy lavada por la cantidad de gente que va, pues cuando llueve se vuelve un poquito pista de patinaje. Los puntos directrices de la ruta pues son, como he dicho, la salida en el Parque de Batoy, luego el puente sobre el río Barcel, luego el puente de las Siete Lunas, el racó de San Buenaventura, el desvío al Canalons, llegamos hasta Las Pozas y luego ya de vuelta la Font del 15 y ya el Parque Batoy. Bien, empezamos el recorrido al lado de un área de esparcimiento pequeña donde hay unos paneles y unas mesas en la misma Vía Verde, que es cómoda y amplia, en dirección al Puente del Salt, para continuar después por otro túnel de más longitud hasta que ya llegamos al Puente de las Siete Lunas. No está de más, sobre todo si viene un día un poquito que esté nublado, llevarse un frontal, una pequeña linterna. Las vistas son muy bellas cuando llegas al Puente de las Siete Lunas, porque estamos además, que es lo importante del recorrido, que estamos en la intersección de dos parques naturales. Tenemos la Fontroya y Mariola. Estamos hablando de lo mejorcito que hay en Alicante. Con lo cual, donde vayamos a mirar, el espectáculo que tenemos de biodiversidad y naturaleza es realmente impresionante. No llegamos a cruzar el Puente de las Siete Lunas y nos desviamos por un senderito que hay a nuestra derecha, que va a parar ya a una pista mucho más amplia y que seguiremos en dirección oeste por la margen derecha del río Polop, desechando las, creo que son 4 o 5, creo recordar, bifurcaciones que nos van saliendo, hasta llegar a una específica donde ya te pone un cartel que nos indica que el camino está cortado. Obviamente no lo tomamos y nos desviamos por la izquierda hacia una masía que tenemos enfrente, que tiene fuente, e inmediatamente llegamos al área recreativa del racó de San Buenaventura. Allí almorzamos porque está además muy cerca la cascada del río Polop, en plena chopera, en un sitio muy bonito, y de ahí ya continuamos la ruta, cruzamos el río y ya nos dirigimos al paraje del Canalons. Comenzaremos a subir por un sendero entre pinos, pero rápidamente descendemos justo hasta el mismo cauce del río Polop, que ya lo iremos atravesando alternativamente de un margen a otro por medio de pequeños puentes de madera. Vamos caminando y ya se estrecha mucho, es un auténtico desfiladero de cortados, de fallas, es estrecho, pero es muy, muy bonito, hasta llegar a una gran poza que pasaremos por unas cadenas que están en las rocas por nuestra derecha, con cuidado. Una vez pasado este tramo, seguimos andando por el curso superior del río, acompañados de pues, la típica vegetación de ribera mediterránea, ¿no? Hasta llegar ya al paso, este sí es el más complicado de la excursión, que los lugareños y la gente que lo hace lo conoce por el Paso de la Muerte, que es por la margen izquierda del río. Esto es una sucesión de cadenas, que es bastante más larga que la poza anterior, pero que con cuidado nos permite remontar hasta otra zona de poza superior, que es de extraordinaria belleza, desde donde podemos admirar formas muy peculiares de las rocas en el propio encajonamiento del río Polop. Descansamos y tomamos ahí muchas fotos porque es que además es que por donde mires te dan ganas de tirar fotos. Si hubiéramos continuado el sendero al lado del río, se llega hasta la misma Fonrotlla. Es un itinerario que seguramente no tardando lo realizaremos porque tiene un interés muy elevado. Bien, desandamos ya el trayecto con cuidado, vuelvo a repetir, en los pasos delicados de las cadenas, hasta que llegamos de nuevo al área de Racó de San Buenaventura. Pero ahora lo que haremos es tomar el margen derecho del río por unos parajes muy bonitos, preciosos. Ya pasamos por debajo del puente de las Siete Lunas hasta llegar a la Font del Quinset, donde ahí también hay otro área de esparcimiento y se juntan los dos ríos, el Polop y el Barchel. Seguimos las indicaciones, hay suficientes paneles para verlo, y por nuestra izquierda ya continuamos hasta llegar a la Vía Verde y la tomamos y ya llegaremos otra vez al Parque de Batoy, donde finalizamos nuestra ruta. Bueno, vamos ahora con el itinerario propuesto. Como os decía al comienzo del programa, en el Grupo Cordino tenemos previsto subir a una montaña muy querida por todos los aficionados al montañismo. Me estoy refiriendo al Cabezodor. Es una ruta prácticamente circular que nos va a permitir disfrutar del entorno de un monte singular, con espectaculares formas en sus cimas, en sus crestas y en sus acantilados, por el trabajo de siglos del agua en su roca caliza. Os animamos a compartir excursiones y rutas con nosotros, asociándose con el Grupo Cordino, porque estoy seguro de que lo vais a pasar estupendamente en un buen ambiente montañero y senderista. José Ramón, ¿qué te parece el Cabezó como excursión?
Hombre, el Cabezó me parece una de las excursiones más interesantes que hay en la montaña ligantina. Desde luego es una excursión exigente hasta a cierto punto, porque el inicio de la ruta exige ganar muchos metros en los pocos kilómetros que tiene hasta llegar a una pequeña casa, que es donde descansamos siempre que hemos hecho la ruta nosotros. Y además...
Y la subida final ahí...
Y la subida cuesta. Final, después de descansar y haber visto todo lo que hemos subido, no nos la esperamos y te permite además pequeñas trepadas, es muy escarpada y unas vistas espectaculares.
Además tú, recuerdo que una de las ascensiones bajaste... En la cueva
os metiste. Sí. Que además de ser una ruta senderista y montañera, donde puedes trepar en más de una ocasión, tenemos todo. el paso Hillary, si no me equivoco. Tiene también la cueva de arriba del todo, que puedes bajar con precaución y unos mínimos conocimientos, como siempre decimos, y las cuevas que hay en la base, cualquier tipo de persona.
Que la recomiendan, ¿no?
Espectacular, es una ruta muy chula.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine.
Y ahora comenzamos el bloque de técnicas y conocimientos que en esta ocasión lo voy a dedicar a una figura inmóvil que nos encontramos en muchas de las cumbres a las que ascendemos. Me estoy refiriendo a los vértices geodésicos con los que además siempre nos fotografiamos. Me parecía consecuente dedicar a estos elementos importantísimos para la topografía, geodesia y geografía una parte de este programa, sobre todo después de haber comentado en otras ediciones aspectos fundamentales sobre mapas, orientación y topografía. Y para explicaroslo lo mejor y lo más sencillo posible, voy a basarme en algunas de las apreciaciones que sobre vértices geodésicos tiene publicadas en su página web un buen amigo, que además ha estado aquí un par de veces en el programa, que es José Antonio Pastor González, profesor de matemáticas y geometría y sobre todo un experto montañero. Bien, ¿de dónde proviene la palabra vértice? Pues deriva del vocablo latino vertex. Desde el punto de vista geométrico, vértice es el punto que marca la unión entre los segmentos que originan un ángulo o donde se fusionan un mínimo de tres planos. Vértice, desde un punto de vista cartográfico o topográfico, es el punto de una superficie cuya altitud es mayor respecto a la de todos los otros puntos que resultan adyacentes a él.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
Por tanto, un vértice geodésico es una señal, un punto, que está construido con la finalidad de medir un espacio geográfico, indicando una posición exacta por medio de una red de triangulación, de tal forma que cada vértice es precisamente un vértice de un triángulo que forma una malla de triángulos imaginarios con otros vértices geodésicos. La longitud de los lados de estos triángulos varía, oscila entre los 5 y hasta los 70 kilómetros de lado. Al respecto, os voy a comentar una curiosidad matemática sobre la triangulación y es aplicable a cualquier país, y es la siguiente fórmula. Picos menos collados más depresiones siempre es igual a 1. Lo repito, picos menos collados más depresiones es igual a 1. Y para que lo entendáis, os voy a definir qué es un pico, qué es un collado y qué es una depresión. De una forma muy sencilla. Un pico es un máximo de la función altura. Esto es, un punto rodeado por otros puntos más bajos, de tal forma que el agua que cae sobre el mismo este punto que estamos hablando desciende siempre en cualquier dirección. ¿Qué sería un collado? Un collado es el paso más alto que comunica dos picos, de tal forma que si seguimos con el ejemplo del agua, el agua que cae en el collado solo tiene dos caminos posibles. Y luego está la depresión, que es el mínimo de la función altura, que es un punto rodeado por otros puntos todos más altos. Siguiendo con el agua que caería se queda siempre atrapada en la depresión. Bien, todo esto que os cuento tiene una aplicación básica en bastantes campos, entre ellos la meteorología, aparte de la geografía. Bueno, continúo con la situación de los vértices geodésicos. Estos vértices se encuentran repartidos por todas las cumbres, elevaciones, iglesias, castillos y en general sobre cualquier accidente del terreno artificial o no, que nos permita levantar nuestro pilón para que éste sea visible. En ocasiones, el pilón no hace falta y es suficiente, por ejemplo, el campanario de una iglesia o el torreón de un faro. Los vértices, en nuestro país, suelen tener una base generalmente cuadrada de hormigón, también la hay redondeada, de un metro de lado, variando la altura, saliendo de su centro un cilindro de hormigón aproximadamente de un metro de altura con unos 30 centímetros de diámetro.
En la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar.
Estos vértices están protegidos, como indica la placa que hay en todos ellos del Instituto Geográfico Nacional, por la Ley de Señales Geodésicas y Geofísicas, que data del año 1975, estando prohibidas las acciones que conlleven a su deterioro o a su destrucción. En España tenemos aproximadamente un inventario de unos 11.000 vértices que están divididos en tres niveles, de primero, segundo y tercer orden. El primer orden está formado por triángulos de lados que oscilan entre 30 y 70 kilómetros. Los de segundo orden se apoya en las de primer orden y los lados de los triángulos ya son menores, varían entre 10 y 25 kilómetros. Y por último está la red de tercer orden, que es la que tiene los lados más pequeños, que oscilan entre 5 y 10 kilómetros. Todos los vértices de las redes más grandes son a su vez vértices de las más pequeñas, lo que hace que todo el globo terráqueo esté comunicado a través de los vértices utilizando todos los mismos sistemas de coordenadas. En nuestra provincia, en Alicante, tenemos 138 vértices repartidos por todo el entorno provincial. Podemos encontrar vértices en lo alto de las montañas más famosas de Alicante, Aitana, Maimó, Bernia, Cabezodor, pero por ejemplo también en el Castillo de Santa Bárbara o en el Faro de Tabarca. En definitiva, hay vértices en cotas desde 29 metros, que sería la isla de Tabarca, hasta los 1.557 metros de Aitana, aunque también los hay por debajo de los 12 metros, como es el caso particular de la Casa Blau en las Salinas de Santa Pola.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Continuamos con la sección de biodiversidad, medio ambiente y ecología, donde hoy os voy a hablar de las vías verdes. Las vías verdes son antiguos trazados de ferrocarril en desuso que se han reutilizado como itinerarios no motorizados para ser recorridos a pie y en bicicleta. En España existían en 1993 más de 7.600 kilómetros de líneas ferroviarias sin servicio, de las cuales hasta ahora más de 2.000 han sido reconvertidas en 107 vías verdes que se reparten por toda la geografía española. El concepto de vía verde comprende no solo el acondicionamiento del trazado ferroviario, sino también la rehabilitación, y esto es muy importante, de más de 70 antiguas estaciones para la instalación de diferentes servicios, equipamientos complementarios, como puede ser la restauración, el alojamiento, el alquiler de bicicletas y centros de información. Por sus características y por haber sido vías de comunicación, las vías verdes, por tanto, se convierten en una especie de caminos naturales que ponen en contacto diferentes poblaciones, atravesando en su recorrido paisajes urbanos, agrícolas y, sobre todo, naturales. Creo que desde mi punto de vista hay muchas ventajas, ¿no?, al reutilizar estos vetustos trazados, porque si no fuera de esta manera, su inutilización estarían abocados a la simple y llana desaparición. Tal vez lo más importante y significativo de su reutilización es promover una nueva cultura del ocio que se basa en el deporte al aire libre y en la movilidad no motorizada. También renueva infraestructuras que se integran en el paisaje evitando impactos ambientales. No menos importante es el desarrollo que imprimen a las zonas rurales que están adyacentes a estas vías verdes, porque impulsan la gastronomía, el turismo rural y los alojamientos hoteleros. Y como decía hace un momento, el hecho de discurrir por zonas no motorizadas ofrecen un elevado nivel de seguridad a quienes las transitan.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra.
Estas infraestructuras además constituyen un medio atractivo y sobre todo sostenible para que los ciudadanos disfruten de nuestro entorno natural y de un rico patrimonio ferroviario. En nuestra provincia tenemos varias vías verdes, la de Denia, Alcoy, el Maismó, Torrevieja y el Chicharra 2, que están perfectamente acondicionadas y señalizadas. También están catalogadas como vías verdes, pero sin señalización continua ni mantenimiento, las vías verdes del Serpis y el Chicharra 1 y 3. Adelante con el bloque de etnografía, patrimonio y antropología. En la excursión que os he comentado al principio sobre en el racó de San Buenaventura hay un componente etnográfico y patrimonial muy importante. Me estoy refiriendo a todas las infraestructuras que de un modo o de otro se han rescatado con la puesta en marcha de la Vía Verde de Alcoy. Os voy a dar unos breves antecedentes históricos de toda esta obra que finalmente quedó inacabada. La ciudad de Alcoy y en general toda su zona de influencia siempre han tenido un importante bagaje industrial que hace ya tiempo dio origen a un elevado tránsito de productos, mercancías y de personas. Este trasiego producía lógicamente un pujante negocio con sus consecuencias económicas para toda esta comarca. Era indispensable, por tanto, el transporte. Poder situar las mercancías producidas en diferentes puntos de distribución, tanto a nivel nacional como internacional. Pero había un enorme problema para este transporte y la movilidad de mercancías, y este era la difícil orografía donde está ubicada la ciudad de Alcoy. A partir de 1882 existían ya proyectos para construir un ferrocarril que uniera Alcoy con el puerto de Alicante. Después de diferentes proyectos que no llegaron a ver la luz por diferentes motivos y al amparo del entonces Plan de Ferrocarriles Nacionales que se preveía en el Estatuto de 1924 que diseñó Rafael Benjumea, que era entonces el ministro de Fomento del gobierno del general Primo de Rivera, y dentro del Plan Urgente de Ferrocarriles, se adjudicó el 27 de noviembre de 1926 las obras de la construcción de un ferrocarril de vía ancha entre las localidades de Alcoy y Agost. Como curiosidad, Os diré que el presupuesto de esta obra entonces fue de 28.233.209 pesetas. Y el contratista se llamaba Ildefonso García Fierro, siendo el ingeniero jefe de ejecución de la obra don José Rosselló. Los trabajos comenzaron el 8 de marzo de 1928, teniéndose previsto una duración aproximada de los mismos de 3 años. Diversos problemas técnicos unidos a la difícil naturaleza orográfica de los terrenos que ya he comentado, por donde iba a discurrir el trazado del ferrocarril, produjeron un notable retraso de las obras, terminándose en 1932 la completa conclusión de la infraestructura, obras de fábrica y explanación de la traza ferroviaria de aproximadamente unos 66 kilómetros de longitud. Quedó, sin embargo, sin efectuarse la extensión del balasto, el tendido de las vías y la construcción de las estaciones intermedias Alcoy y Agost. Una vez finalizada la Guerra Civil, se realizan muy pocos trabajos ya en el ferrocarril, limitándose únicamente a la extensión del balasto en algunos puntos de la explanación ferroviaria. Antes de continuar, os diré que balasto es un tipo de árido que se utiliza internacionalmente en la construcción de vías férreas, pues aporta estabilidad al entramado de la vía, haciendo que permanezca la geometría del trazado durante la construcción. Aproximadamente por la década de los años 40 del siglo pasado, un informe del Banco Mundial, antes de la concesión de un importantísimo crédito al Estado español, ya desaconsejaba continuar con una serie de proyectos ferroviarios, entre los que desgraciadamente se encontraba la línea de Alcoy-Alicante, debido principalmente a su poca viabilidad económica. A partir de aquí, las obras quedan en una situación de suspensión temporal, manteniéndose únicamente la vigilancia y guardería de las mismas hasta el 8 de febrero de 1984. En esta fecha, el Consejo de Ministros acuerda ya el abandono definitivo de la construcción y la enajenación de las instalaciones, suspendiéndose también los trabajos de guardería. De tal forma que el 20 de julio de 1988, el Consejo de Ministros acuerda la reversión de los terrenos adscritos, entre otras, a la línea férrea Alcoy-Agost. Después, por una resolución del 23 de octubre del año 1990, de la entonces Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio, se notificó la inejecución de la citada línea férrea a efectos del ejercicio del derecho de reversión. Una vez finalizado el expediente de reversión, los terrenos no entregados a los reversionistas quedaron como sobrantes y como bienes de dominio público dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Esta es la historia de la fallida vía férrea Alcoy-Alicante. A pesar de que esta línea no entró en funcionamiento, se ejecutó en una gran parte, con túneles y viaductos, felizmente recuperados para el disfrute de caminantes y cicloturistas en un trayecto de inigualable belleza, ¿verdad?
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás, que no sabes qué hora es.
Como he comentado al principio del programa, nuestro invitado de hoy es José Ramón Gómez García. Pero antes de charlar con él, vamos a conocerle un poquito mejor. José, que es como le llamamos, José es nuestro especialista. Yo diría, sin duda, que es el más completo de todos nosotros. Es socorrista profesional con Cruz Roja, donde trabaja actualmente. Es miembro también de los equipos de búsqueda y rescate voluntarios de salvamento marítimo de esta misma institución. Así como personal formado en el socorrismo en diversos medios como el terrestre, marítimo, aguas continentales y riadas. Actualmente compagina estas actividades con la preparación de una oposición y, como no, con la montaña. Tiene títulos de todas clases, de todas. Buceador, socorrista acuático internacional, patrón de embarcaciones de rescate, primeros auxilios, búsqueda y rescate en aguas continentales, en riadas, así como los conocimientos propios de la experiencia adquirida en su paso por las Fuerzas Armadas Españolas. Topografía, supervivencia, movimiento en media montaña, paracaidismo. ¿Me olvido algo, José?
No.
Sin olvidar, por supuesto, todo aprendido junto a todos nosotros, a los compañeros del Grupo Cordino, en todos estos años que llevamos juntos en innumerables salidas, excursiones, expediciones y actividades en la montaña, en prácticamente todas las modalidades, entornos y circunstancias. Quiero haceros una reflexión sobre la preparación, la técnica y la seguridad que, como sabéis, comento reiteradamente, de una forma u otra, en todos los programas de Piedras, Cimas y Senderos y como lo planteamos en el Grupo Cordino. En cualquiera de los reportajes que veáis sobre nuestras actividades, siempre hay gente de nuestro grupo que está explicando, atendiendo, corrigiendo, ayudando o simplemente escuchando a las personas que vienen con nosotros. En nuestra página web decimos expresamente que el Grupo Cordino tiene una obsesión permanente por la seguridad y por hacer las cosas bien hechas. Y esto es así, sencillo, rotundo y demostrable. Nos preocupa y mucho la seguridad e incluso podemos ser pesados, pero es preferible esto a lamentar accidentes por no hacer las cosas como corresponde. Llevamos unos tiempos donde ha habido un número significativo de percances dentro del mundo de la montaña y esto nos preocupa. Nosotros realizamos actividades de todo tipo, barranquismo, invernales, escaladas o ferratas, pero el senderismo y el trekking son, aunque parezca mentira, dentro de las actividades relacionadas con el medio natural, las que más accidentes registran, por supuesto en diferentes niveles de gravedad. Salir al monte es algo más que ponerse unas botas. Por otra parte, la legislación es cada vez más exigente en cuanto a seguros y, por consiguiente, a posibles rescates o evacuaciones, siendo especialmente escrupulosas con las actuaciones y excursiones de clubs y grupos de montaña. No es necesario decir que todavía más con particulares que por su cuenta inician aventuras montañeras susceptibles de un riesgo inherente. Todas nuestras rutas senderistas, todas, son evaluadas, cotejadas y documentadas por nosotras. Todas están pateadas, subidas y bajadas por nosotros. Las rutas y perfiles, así como los itinerarios, están realizados por nosotros, con nuestros GPS, brújulas y mapas. Sobre esto, sobre los mapas, todos los que utilizamos son oficiales del Instituto Geográfico Nacional y nuestras previsiones meteorológicas siempre están tomadas de institutos oficiales o de páginas de reconocido prestigio. Y siempre, siempre, una semana antes hemos vuelto a realizar la ruta que vamos a hacer el domingo con más gente. ¿Que aún así nos podemos equivocar? Pues claro, pero lo que tenemos también claro es que tomamos las medidas necesarias por personal cualificado para evitar situaciones indeseadas.
Que no sabes qué hora es, las 7 y 27, no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Bueno, ahora ya vamos con las preguntas a nuestro invitado, a José Ramón Gomí García. Vamos a ver, José, ¿a ti te ha influido alguna vivencia personal a la hora de preocuparte por la seguridad y el riesgo en los diferentes ámbitos en los que te mueves, tanto a nivel profesional como lúdicamente?
Bueno, la verdad es que todo esto del socorrismo no es algo que viniera impreso en mí. No tenía vivencias previas que me lanzaran a ello. Lo que me hizo descubrir el gusanillo del socorrismo y el rescate fue mis primeras experiencias como socorrista en las playas del Campello. Que podemos, al hilo de tu pregunta, pues, colocarlas a ellas como el detonante. Allí pude comprobar en primera persona los riesgos y lo agradecido de esta labor, el reto que supone y la responsabilidad y la adrenalina que conlleva esta actividad, tanto profesionalmente como voluntariamente o lo que se nos pueda dar en, en el medio natural haciendo las diversas actividades que realizamos. Todo esto se lo... voy a hacer una pequeña mención.
Sí.
Si me lo permites, porque sí, todo claro. Esto se lo debo a un buen amigo, Santi, que también es colaborador del Grupo Gordino y que sin él no...
Y ha salido con nosotros.
Exactamente. Que él tuvo la deferencia de apuntarme al curso de socorrismo cuando yo siquiera conocía este tipo de actividades.
Vamos a ver, te dedicas profesionalmente al socorrismo, sobre todo en el aspecto marítimo, ¿no? Como has comentado, en el tema de playas, en el tema de embarcaciones y demás, y en el aspecto deportivo, en tu faceta montañera. ¿Podemos decir, tanto desde el punto de vista lúdico como que los riesgos son en el fondo los mismos o no? Es decir, ¿se pueden comparar o cada cosa es diferente? ¿Esto cómo está?
A ver, desde siempre mi humilde opinión, yo creo que sí. Parece que se ha concienciado más a la sociedad en el riesgo que supone el medio acuático, ¿no? Porque es el que ha popularmente y tradicionalmente en España aglutinado a la masa del turismo. Pero la montaña, por muchas características del propio entorno y las actividades que se realizan en ella, son un medio tan hostil o más como lo pueda ser el acuático, y esto cuando no coinciden el entorno hostil con las actividades que muchas veces vamos buscando el riesgo.
Exacto. O sea que hay un paralelismo.
Sí, yo creo que sí. Tengamos en cuenta que la actividad menos técnica que vamos a encontrar en la montaña, el senderismo, por ejemplo, ya supone el desplazarse a zonas mínimamente remotas o de difícil acceso, con lo cual nos está poniendo en riesgo desde el punto de vista del accidente en sí y de la posible ayuda que necesitemos. Cualquier actividad que realicemos en esas condiciones, sin contar con los demás factores, ya lo hacen una actividad de riesgo, desde mi punto de vista. Y parece que todavía no hemos sido capaces de respetar en la medida que se merece este entorno.
Este entorno, ¿eh? Oye, para ser socorrista o pertenecer a grupos de rescate, hay que tener, eso está claro, una buena preparación física y técnica. Pero aparte, ¿qué me dices del aspecto psicológico, de la preparación psicológica del socorrista?
La preparación psicológica, yo creo, y no me atrevería a llamarlo preparación, me parece que es una característica de la persona y es imprescindible, incluso la base para poder ser socorrista. Tengamos en cuenta que, como muchas veces me han dicho, si la mente puede, el cuerpo continúa. Pero si la mente dice basta,
por muy preparado que estés
o físicamente en forma, no hay manera de avanzar. Así que la preparación técnica es imprescindible, porque si no podremos aportar ninguna ayuda. Pero la voluntad y la capacidad psicológica creo que deben ser innatas. La voluntad y actitud para querer ayudar y ponerte en riesgo, venciendo en muchas ocasiones tus propios miedos, es algo que no se puede enseñar.
Mira, acabo de tocar un tema que el otro día, cuando estábamos subiendo el Mulhacén, me lo has recordado. El miedo. Es que el que diga que no tiene miedo, miente, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Y es más, si yo alguna vez me cruzo con alguien que me diga que realmente no tiene miedo y vea sinceridad en sus ojos, no compartiré actividad con él.
Bien, coméntanos un poco cómo es el salvamento marítimo. ¿Cómo es?
El salvamento marítimo es un programa dentro de Cruz Roja, que históricamente el salvamento marítimo era una actividad que desarrollaba Cruz Roja, y ahora la sustentan básicamente voluntarios, lo que yo creo que no hace más que ponerlo en valor. Sí. Porque es una actividad que realizamos voluntarios formados y que nos ponemos en riesgo para echar una mano a los servicios de rescate y que son los profesionales que son los que tenemos en salvamento marítimo en la institución estatal. Nuestra actividad principalmente es, en primera instancia, ser una embarcación de respuesta rápida ante cualquier emergencia que nos traslade en los medios de emergencia locales, autonómicos y estatales.
Dime, ¿crees que es importante tener muy presente que no podemos comer lo que no podemos digerir y que también una retirada a tiempo es una victoria? ¿Esto es aplicable a la montaña? Es decir, métete hasta donde puedas, ¿no?
Sí, por supuesto. Ser consciente de nuestros límites y tener la sangre fría necesaria para echarnos atrás cuando la situación lo requiera es la mejor prevención ante los accidentes. Eso es evidente.
Sí, es evidente, ¿no? O sea,
debemos ser críticos con nosotros mismos y asumir nuestras limitaciones. Todos las tenemos, y en el medio que estamos hablando ahora, en la montaña, si no las tenemos, la montaña, como nosotros hemos podido experimentar varias veces, se encarga de suministrarnos.
Nos lo dice claro, ¿eh?
Nos lo dice claro.
Bueno, en general los peligros de la montaña se suelen diferenciar entre peligros objetivos, que podríamos decir que son derivados del propio medio, un poco lo que nos avisa, ¿no? Y luego están los subjetivos, que son los derivados de nuestro comportamiento en la montaña. Explícanos un poquito esto.
Vamos a ver, si no caigo en error. Yo, para mi forma de ver, los peligros objetivos son los menos peligrosos, digámoslo así. Son los peligros que debemos entender los que son ajenos a nuestra persona. El entorno, las condiciones climatológicas, por lo tanto, son los peligros que, en cierta medida, siempre podemos medir.
Que los vemos, que es lo que
exactamente. Por lo tanto, es esencial aprender a identificarlos, preverlos en la preparación de la actividad que vayamos a realizar y siempre ser conservadores frente a ellos. Si somos capaces de identificarlos, seremos capaces de elegir el equipo, las personas y hacer una crítica real de la actividad y las necesidades que el entorno al que nos dirigimos nos puedan exigir.
Está claro. Bien, si a pesar de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que estás comentando, si a pesar de prevenir, acabamos por desgracia sobre un accidente, sabemos que en la alta montaña esto nos puede pasar. ¿Cuál sería el protocolo a seguir para estar lo más tranquilos posibles? ¿Es mejor quedarnos quietos sin hacer nada, esperar a que acuda el rescate, o puede ser peor? Yo sé que es muy difícil de contestar, pero...
Aquí, sí, con... Voy a tomar mano de los manuales que con los que se me ha formado y que los diversos manuales que he visto y que en la práctica me parece que es lo más fiable y que creo que la filosofía que llevan es la prudencia. Y es el protocolo PAS, las siglas PAS, que es proteger, alertar y socorrer. Cuando nos encontremos ante una situación en la que un compañero o cualquier montañero o alguien que hayamos encontrado que se haya accidentado, lo primero que debemos hacer es protegernos a nosotros mismos. Pues si nos exponemos y sufrimos un accidente, no podremos ayudar al accidentado y requeriremos mayores medios, poniendo en riesgo mayores personas. Una vez que estamos protegidos, alertar a los servicios de emergencia. No nos hagamos los héroes.
Exacto.
Porque aunque creamos que tenemos las capacidades necesarias, siempre hay algo que se nos escapa. Y nunca debemos meternos en una situación peligrosa sin tener el suficiente apoyo para hacer frente, como hemos dicho en el punto anterior, a un posible accidente adicional que sea el nuestro. Y una vez que hemos protegido y alertado, entonces sí socorrer al accidentado, pero socorrer al accidentado siempre dentro de nuestras posibilidades y de los conocimientos que tengamos. En este punto...
Me parece muy acertado, sí.
La base que creo que todo, ya no montañero, sino todo ciudadano debe ir a conocer es tranquilizar al accidentado, que es el punto primordial, mantener el calor y unos conocimientos mínimos de RCP, que son unas maniobras muy básicas que se obvian y que son básicas en...
para salvar a una persona.
Exactamente.
Dime, José, ¿es posible gestionar el riesgo en un medio montañoso, en plena naturaleza? ¿Se puede gestionar?
En absoluto, desde luego no, pero yo creo que sí. En la medida de nuestras posibilidades, yo creo que sí que se puede gestionar.
Se puede gestionar.
Tenemos que ser conscientes de que estamos en un medio cambiante, en un medio que todo lo que hemos preparado nos lo puede echar abajo en un momento y...
Pero se puede gestionar.
Exactamente. ¿No? Hay que ser flexibles, pero siempre con una preparación previa.
Bien, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por concienciar de los peligros y riesgos de la montaña a la sociedad en general, cada año se siguen produciendo numerosos accidentes. ¿Tú por qué crees que pasa esto?
Yo esto, entiéndaseme bien, lo veo desde un punto positivo y otro negativo. Punto positivo es que parece que estamos... Ya sí, poniendo en valor la naturaleza que tenemos y cómo la podemos explotar y disfrutar y como una consecuencia directa conseguir apreciarla y respetarla como nos lo hemos hecho hasta ahora, pero no se está tomando con la suficiente seriedad qué tipo de entorno es en el que estamos desarrollando nuestra actividad.
Yo, mira, hay una cosa, la siguiente pregunta, que más o menos yo te la voy a resumir. ¿Crees que la competitividad, es decir, este afán que tenemos de conseguir el éxito como sea, puede inducirnos a un accidente? Es decir, no saber que una retirada de tiempo es una victoria, como decíamos antes.
Sí.
O sea, el éxito a cualquier precio
es
peligroso.
Evidentemente el éxito a cualquier precio es peligroso. Yo aquí haría una mención a que la cultura que los de antes los montañeros de antaño preconizaban, precisamente no era esta, no era la del éxito, sino la de disfrutar, la de superarse a uno mismo, no a los demás.
En los últimos años también se ha venido debatiendo por todo esto de que estamos hablando, la conveniencia o no de cobrar los rescates. ¿Qué te parece esto?
Esto me parece, como muchas cosas que hacemos en nuestro país, una manera errónea de intentar inculcar una cultura de la seguridad. Una cultura de la seguridad, desde mi punto de vista, se introduce con la enseñanza, se introduce con la información, se introduce con unas buenas medidas de seguridad desde el propio montañero. Pero una vez tenemos un accidente, reclamar medidas económicas no me parece algo que vaya a prevenir el accidente.
La pregunta que te iba a hacer después, ¿no? ¿Es necesaria una cultura
de seguridad? Es necesaria una cultura de seguridad.
Indudablemente. O sea,
y más cuando cada vez más, como estamos diciendo, la gente sale, los deportes de riesgo parece que están en auge. Y es algo que se está obviando en pro del dinero.
¿Tú crees que se debería hacer algo más a nivel de federaciones o clubs con respecto a la seguridad, con los futuros montañeros, con los que empiezan?
Yo soy miembro de la Federación Valenciana de Montañismo y de primera mano puedo decir que se hacen actividades para promoverlo. Pero me parece que es algo que se está dejando de...
En un segundo plano.
¿No? Es algo que debiera potenciarse, no tanto exigiendo, por ejemplo, que estemos asegurados y que estemos cubiertos ante un accidente, sino en la prevención, en el conocimiento del entorno y en saber responder antes del accidente, no a los accidentes, como parece que es la cultura que estamos inculcando. Tenemos que estar asegurados cuando pase el accidente. Quizás más importante prevenir el accidente para no volvernos.
Dime, José, yo sé que tú haces muchos cursos y porque te gusta estar siempre al día. ¿Tú crees que es importante el reciclaje en materia de seguridad?
En materia de seguridad es imprescindible. Sin reciclaje no vamos a ninguna parte. Tengamos en cuenta que más o menos un accidente o las técnicas que tengamos que responder ante un accidente las vamos a usar con suerte y con la precaución de la que hacemos gala y que queremos que sea realmente la bandera. Prácticamente la vamos a usar entre una o dos veces en nuestra vida con mucha suerte. Entonces, realmente para estar preparados ante un accidente
hay que estar
reciclado.
Al día, vamos, totalmente.
¿No? Al menos una vez al año, refrescar con los amigos, hacerlo como una actividad lúdica, pues también puede ser una actividad física que nos ponga a tono y divertida, pero para mantenerlo.
El desarrollo turístico en las zonas montañosas propicia la realización de actividades de todo tipo que tú sabes que se ofertan a los turistas. ¿No debía esto también de conllevar un avance en prevención y seguridad, como estamos hablando?
Sí.
Ir todo parejo, vamos.
Sí, desde luego. Parece que, como hemos dicho antes, la actividad que menos formación técnica y física exige es el senderismo, y estamos viendo que el que no vaya parejo, esto que señalamos aquí, que es una actividades seguras a la par de lo que se oferta, nos está llevando a que tengamos unos índices mucho mayores de accidentalidad en actividades que son totalmente seguras con respecto a otras que son muy arriesgadas, como puede ser la escalada.
¿No tienes la sensación de que la sociedad lleva vendiendo la cultura de la aventura, la libertad y el riesgo sin pararse demasiado a pensar en las consecuencias?
Sí, yo creo que esta es la conclusión a la que llegamos después de ver esta discusión, ¿no? Parece que nos estamos abocando a... Es algo positivo porque estamos saliendo a la montaña, estamos poniéndola en valor, estamos potenciando esa actividad y ese factor tan importante que tenemos en nuestro país, que es un país con mucha naturaleza y muy montañoso, pero estamos olvidando que no es un producto que podamos vender
como si fuera un plato macarrón.
Exactamente.
Explica un poco cómo preparamos en el Grupo Cordino cualquier salida a la montaña en lo referente a nuestros protocolos de seguridad.
Bueno, como ya hemos detallado antes en la propia entrevista, siempre que el Grupo Cordino organiza una actividad, y todavía con más hincapié cuando cualquier tipo de persona se une a nosotros, es conocer la ruta. ¿Cómo conocemos la ruta? Primero tenemos conocimiento de ella, la cartografiamos en nuestros mapas, las visitamos y una vez que las visitamos volvemos a hacer una crítica sobre la ruta que se nos proponía, para así modificar y adecuar la ruta a los senderistas que vayamos. Eso es un valor importante, que siempre que vayamos a hacer una actividad, adecuarla a los que somos, a la formación, al estado físico y las capacidades de cada uno.
No es lo mismo hacer una travesía en un sitio que en otro, no es lo mismo subir a Aitana, por decirlo de alguna forma, o hacer una escalada, o hacer el barranco del Infer, por ejemplo.
Siempre llevamos lo que consideramos el material imprescindible, correcto, que muchas veces cuando vienen los socios no son conscientes, porque no exigimos que los propios socios, por ejemplo, carguen con botiquines, con cuerdas, sí, con algún arnés. Sí. Eso es algo que parece que nosotros nos echamos a la espalda y es algo que es merecido de nombrar. Calculamos los tiempos adecuados una vez que hemos transitado nosotros mismos con anterioridad a la ruta, para adecuarla, como hemos dicho, a la gente que viene, y siempre transmitimos a nuestros socios o las personas que vienen a hacer actividad con nosotros, con antelación, las características climatológicas que previsiblemente de fuentes oficiales vayamos a tener.
José, por último, ¿qué le dirías desde el punto de vista de la seguridad a la persona que sale, a cualquier persona que salga a realizar una actividad de riesgo en la naturaleza? ¿Qué le dirías, brevemente?
Que no se engañe a sí mismo, que todos somos capaces de hacer cualquier tipo de actividad, pero hacerla con seguridad es lo que nos permite alcanzar los objetivos y volver. Y no hay nada más terrible que salir a hacer algo, a pasártelo bien, con un ser querido y tener un incidente cuando es perfectamente evitable.
Muy bien, agradecemos a José Ramón Gómez García su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio de la Universidad Miguel Hernández y colaborar con nosotros. Gracias, José.
Muchas gracias por la invitación.
Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Aitana García en el control técnico. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página web del club www.grupocordino.com y en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Hasta el próximo programa. Pasad una buena Semana Santa. Tened un buen sendero, salud y suerte. Adiós.